El siguiente video nos habla de un joven que en su infancia sufrió mucho regaño, castigo, exigencia de su papá, a tal grado que no podía contarle las cosas o logros a su papá o a su mamá o a su hermana, porque de cualquier manera se enteraba su papá y lo regañaba. De esta manera él se volvió una persona aislada, una persona que no le gustaba convivir con personas, no le gustaba contar sus cosas porque se iba a sentir que lo podían regañar, lo podían juzgar. Y de esa manera se hizo una persona aislada y sola, a tal grado de solamente hablar con su mascota, su conejo. Y cómo Dios se hizo presente en su vida y le dio un giro de 180 grados a su vida. Y ahora es una persona que le gusta estar sirviendo a Dios, una persona que le gusta estar sirviendo a los jóvenes y le gusta estar en contacto con ellos para que de esa manera quizá tratar de evitar lo menos posible, lo más posible, que los jóvenes de hoy en día vivan lo que él vivió en su momento. Te invito a ver el siguiente video de Daniel Olvera.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Daniel Olvera. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muchas gracias. La neta, bastante bendecido y agradecido con Dios también de esta invitación. Y esperemos que este mensaje, pues, de cualquier cosa o tontería que pueda decir, le pueda servir a alguien.
Muy bien, excelente. Cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿A qué te dedicas?
Yo soy diseñador. Esa fue mi carrera. Soy licenciado en artes visuales. Okay. Suena muy fresón así, pero realmente es diseño gráfico. Okay. Porque siempre cuando digo, soy licenciado en artes visuales, ¡ah, cañón! O sea,
sí, suena así muy...
Fresón, todo el show.
Perdón, la high life.
Sí. Pero no, soy diseño gráfico.
Diseño gráfico,
entonces, okay. Y me dedico, pues, obviamente, pues, a hacer diseños. Pues ahorita estoy en mi etapa de freelance, o sea, trabajando yo por mi cuenta, de cualquier cosa, principalmente, gracias a Dios, trabajo más en la iglesia y okay. Con la iglesia. De lonas, flyers, de para eventos, cualquier tipo de esas cosas, pero pues también obviamente fuera de, pero pues como estoy también más bastante metido en la iglesia, pues también me llega mucha chambita acerca de eso.
O sea, es como que te dedicas al tipo de las lonas y publicidad y volante y todo eso.
Uh-huh. Sí, ¿no? También a eso, de logotipos, videos promocionales, también muchas de esas cosas, pues estuve también trabajando hace poco con, bueno, no poco, hace un ratillo más, con Cáritas. Okay. También ahí, institucional, y luego pues también pues, varias parroquias, la diócesis, el pastor juvenil de Sana, y otros lados así, haciendo los diseños.
Ok, Muy bien. Pues aprovechando el comercial, por si quieren contactar a Daniel Olvera, y le ponemos en la descripción del video, para que si quieren hacer un diseño o algo así, lo contacten desde... Pues, es de Dios, de él, así que supongo que les va a trabajar bien y no los va a transar. Muy bien, ¿y más te dedicas a eso?
Pues... Económicamente sí, okay. Pero pues fuera de eso, pues la verdad la mayoría de mi vida, pues son los jóvenes, es el trabajar con ellos, okay. Y, dentro de la iglesia.
¿Sí? Ok, entonces hablando de eso, ¿estás en algún grupo de la iglesia o cuéntanos?
Sí, actualmente ahorita soy pues el asesor, porque fui de los fundadores de un ministerio de misiones que se llama Fratelli Tutti, okay. Que está en San Antonio de Padua, ahí aquí pues cerca. Bueno, como la locación de hoy es mi casa, entonces por eso digo que está cerca. Entonces, nos dedicamos a evangelizar a personas de otras comunidades, pero con el carisma franciscano. Es como que yo siento que es la diferenciación de nosotros a otros grupos misioneros. Y no okay. Por decir que seamos mejores, sino que pues es lo diferente más bien.
Sí, ajá, más bien.
Entonces, ya damos gracias a Dios, este va a ser el primer aniversario. El 22 de septiembre tenemos nuestra primera junta informativa ahí en San Antonio, también por si quieren caerle. Y pues nosotros nos dedicamos a evangelizar a través de San Francisco de Asís, o sea, enseñando, dando a conocer más santos del carisma franciscano, obviamente, porque sabemos que muchos de los jóvenes pues, que están en parroquias no conocen el santo de su parroquia, ajá. Ni siquiera. Entonces digo, eso es un buen aliciente, decir, ok, vamos a enseñarles sobre el tema de la humildad. ¿Quién es el tema más quién es la persona más fresona para la humildad? Pues San Francisco de Asís. Vamos a enseñarle sobre la predicación, pues San Antonio de Padua. Vamos a enseñarle sobre la oración, pues San Buenaventura. Y así nos podemos ir con muchos otros santos franciscanos. Y ya eso pues, nos asesoró un fraile franciscano, obviamente, ya para decirnos cuántos habían. Cuando nosotros íbamos a iniciar el proyecto, ajá. Estaba muy piratón porque yo dije, pues es que ¿cuántos podrán ser? Y no, hombre. Hay un misal exclusivamente, o sea, misal diario, de exclusivo de puro franciscanos.
No manches.
Hay un resto. Yo diciendo, yo ni siquiera sabía que habían tantos, que existían tantos.
Sí, pues que normalmente no es una vaya, una forma de ver la iglesia, siempre son más como que sobre de Dios y, uh-huh. Y esa, como ahorita como lo mencionabas, esa diferenciación de lo franciscano, a lo mejor pues no, uh-huh. En este caso te llevó a conocer esa parte y digo, oye, está muy amplia, está sí. Este lado.
Y a pesar de que yo estuve en el seminario franciscano, aún a pesar de que yo puedo considerarme franciscano, realmente no sabía mucho de todo el santoral que existía
No
ahí.
estudiabas bien,
Pues sí, también.
muy bien. ¿Qué se requiere para entrar ahí? ¿Vas? ¿Se requiere algunos requisitos o simplemente vas y formas parte de ese grupo?
Nada más tener ganas de donarte a los demás. Eso es lo que yo considero más importante. Ahorita hace poco estaba platicando con una amiga sobre todo las misiones y yo un poquito negativo le comenté algo que yo siempre lo he visto toda mi vida, de que la verdad la mayoría de chavos y jóvenes que quieren ir de misiones ahorita son personas que quieren irse una semana de vacaciones con sus amigos. El 90%, nada más el 10% está totalmente enfocado y entregado
A servir.
al servir a Dios, a donde sea. Y con quien sea.
Okay.
Pero de todas maneras, obviamente, pues no se le puede negar la puerta a ninguna
Ajá.
persona.
Sí.
Digo, yo he estado pues, en misiones durante como 20 años de mi vida. Entonces, yo
Okay.
tengo ya algo de experiencia en eso. Y eso es lo que negativamente, por decirlo de alguna manera, he llegado
Ajá.
a conclusión. Pero aún así, trabajando con todos los hombres, con todas las ovejas, con todas las personas que quieran ir de misiones, para despertar ese 10% y que podamos trabajar y ser muchísimo más así. O sea, pues más entregados. Porque sí, la mayoría, hasta yo puedo decirte que yo entré a los grupos de jóvenes, pues no por situaciones positivas, pero bueno, ahorita vamos a profundizar más en eso.
Ok, muy bien. Hablando de eso, ¿qué días se juntan? ¿Qué horario? Obviamente dijiste que en la San Antonio de Padua, ¿verdad? ¿Qué días o qué y qué horarios se juntan?
Nos juntamos, bueno, apenas vamos a iniciar la preparación, es este jueves 22 de septiembre, es la primera junta informativa ahí en San Antonio de Padua, de
Ok,
8
en
a 9 y media más o menos.
la noche.
Sí.
Ok.
Entonces, ya después de ahí, con la fraternidad, con la comunidad que le toque o que se le asigne o que quiera estar, porque tenemos ahorita cuatro comunidades, gracias a Dios, pues ya estamos creciendo,
Ajá.
ya pues entre cada uno de ellos deciden, no, pues yo me quiero que nos juntemos los lunes 8 o 10 de la noche. Ah, pues yo los domingos de 10 a 12 de la mañana. Ya como se les acomode, ya serían las juntas, pero las que son de cajón, cada 2 semanas, son ahí en San Antonio, de 8 a 9 y media de la noche, esa junta de la del 22 de septiembre.
Okay, muy bien. Para si les interesa esa parte de pertenencia a ese ministerio, a ese grupo, ahí le ponemos ahí en la descripción del video, a lo mejor la información de Daniel, por si no tienen chance de ir a esa junta, que sepan con quién orientarse para formar una parte de una fraternidad, ¿no? ¿Y estás en ese grupo? ¿Estás en algún otro?
Sí, actualmente, aunque ya voy de salida, porque llevo como unos 10 años, yo creo, en la pastoral juvenil diocesana.
Ok.
Entonces, la verdad, ahorita puedo decir que llevo más que el sacerdote asesor. Siempre se lo digo de broma, porque a él lo cambiaron el año pasado. El anterior padre que está con nosotros, el padre Gabriel Ramírez Retana, él, desde que se fundó la pastoral, bueno, desde que se reformó, perdón, ahí yo estuve con toda la pastoral, y hace poquito lo acaban de cambiar. Entonces se trajeron a otro y ahí como que se hizo ese chiste, así como que, no manches, ya tienes más que hasta el asesor, así como que, sí, pues yo creo que ya va a ser hora de que me salga.
Cerrando ciclos. La
Sí.
pastoral, muy bien.
Y ahí, y pues ya, ahorita estamos con los interparroquiales, ahí ya pues la unión de todas las parroquias, bueno, de la mayoría de las que se inscribieron en eventos deportivos, ya sea tochito, fútbol y voleibol. Son esas tres opciones de la que tenemos en interparroquiales. Y fuera de ahí, pues nada más ya, gracias a Dios, ahorita, pues asesorando a algunos ministerios que son, pues principalmente del MFC. Son dos juveniles y un escuadrón. Es prácticamente lo que más me enfoco ahorita y lo que más me consume mi tiempo.
Bueno, pues bien dijiste al principio que te gustaba mucho convivir con jóvenes y ahí está la respuesta de que estás muy, muy metido en la iglesia, qué buena onda. Que a pesar de que, o sea, también está padre el tema de que, a pesar de que, ahorita como dices, ya tengo 20 años en misiones, o sea, ya, vamos a decir edades porque, para no evidenciar, pero ya, o sea, ya estamos grandes y qué padre que todas sigamos en la iglesia, ¿no? O sea, hay gente que ya después del catecismo ya, o de los 20, ya, son que ya, ¿para qué? Ya fue. Y a ver qué me dedico mi vida, ¿no? A vivir el mundo, mi vida loca, ¿no? Casi, casi.
Sí.
Y qué padre que exista como gente como tú que no, yo me aferré ahí, de ahí soy, de ahí quiero seguir. A lo mejor después la vas a buscar a otro lado, o a lo mejor en ese grupo ministerio que quedas de que estás formando, que ya tiene un año, ¿no? Qué padre. Igualmente, pues nada. Ahora sí. A lo que venimos.
Muy bien, perfecto.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Daniel? ¿Cómo ha sido su infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos?
Pues podría decir que malos, pero la verdad, si nos vamos a comparar con mucha otra gente, la verdad, pues no han sido tan malos. Porque
Okay.
muchas veces decimos, es que mi infancia fue esto. No sé, así como, no sé si has visto en YouTube de que, ay, es que, ay, pobre de mí, se me acaba de caer el celular y no puede comprar mi Starbucks. Y no sé qué tantos memes de
Ajá.
que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, algo que
Ajá.
dice, que dicen todas esas cosas. Entonces es como que, pues no considero que sea tan así. Pero algo que sí tuve yo mucho fue como que la falta de afecto en mi familia. La
Okay.
verdad, eso es algo que yo sí sentía que estaba, desde que estaba muy chavito, pues todo por situaciones familiares, pues de que no éramos una familia muy,
Efectiva, unida.
pues sí, muy, muy unida.
Okay.
Entonces, empezamos como que a distanciarnos mucho dentro de la misma familia
Okay.
y eso pues empezó a hacer como que yo quisiera integrarme aún menos a todas las situaciones familiares.
Okay.
Porque llegó un punto en mi vida, yo me acuerdo muchísimo, y eso también lo utilizo en mis testimonios, de que cuando yo estaba chavito, tenía mucha confianza con mi jefita, con mi mamá. Bueno, en realidad con todos tenía confianza. Pero de repente, platicando yo, por ejemplo, en el caso de mi papá, tenía la confianza con él y le contaba un tontería y media. No sé, fui a jugar fútbol y me pasó esto. Y en el tercer gol que metí, me lastimé, no sé qué. De repente mi papá, por su forma de ser, ahorita veo que no era malo, más bien es como que quería exigirnos más, pero no se daba cuenta de que era
La
demasiado
manera,
exigente.
ajá.
Entonces era de que, es que cómo estás tonto, ¿por qué no metiste? Hubieras metido 4 o 5 goles y te hubieras podido haber metido en una academia de no sé qué, pero es que no tienes constancia y que no sé qué. Y como que, manches, entonces preferí mejor ya no hablar con nada a mi
Sí,
papá,
ajá.
porque cada vez que le contaba algo, me sacaba algo negativo de las cosas que yo hacía.
Okay.
Entonces, que ahorita digo, pues, qué chido, porque pues gracias mucho, también gracias a todo eso, pues ahorita soy la persona que soy.
Te formó
Porque,
carácter, ¿no? Como lo dice.
exactamente, nada más que pues mucho tiempo de mi vida no lo vi así,
Ajá.
entonces le agarré rencor.
Okay.
Y luego empecé yo a contarle las cosas a mi mamá, para decir, pues es que le quiero contar las cosas a alguien de aquí de la casa.
Ajá.
Ya le conté las cosas a mi jefita y todo ese show, y de repente ella, pues por intentar unir a la familia, le contaba mis cosas a mi papá.
Okay.
Y luego mi papá llegaba conmigo
Oh, qué
y me
chido.
regañaba. Y es como que, no manches. Y ya llegó un punto en el que dejé de confiar también en mi jefita.
Ajá.
Es como que digo, no, pues entonces, ¿en quién confío? ¿En quién le cuento las cosas? No, pues mi hermana, mi carnala, tiene 4 años más que yo.
Okay.
Ya yo iba con ella y de repente, como ella se lleva muy bien con mi mamá. Exactamente, le
No más.
contaba las cosas a mi mamá, y luego mi mamá le contaba las cosas a mi papá, y luego mi
Oh,
papá me
qué
decía a
bueno.
mí. Entonces llegó un punto que dije, nada más somos cuatro en la familia.
Ajá.
Dije, no puedo confiar en nadie de esta familia, no voy a contarles nada absolutamente.
¿A qué edad era eso?
Como de los 11 años, 12 años.
Pues.
Entonces, por eso desde ahí dije, me voy a alejar de todos, no voy a contarles nada, porque cualquier cosa que les cuente, se lo van a contar acá a mi papá y pues me va a ir mal.
Ajá.
Entonces, después empecé a contarle las cosas a mi conejo, porque tenía un conejo.
Okay.
Luego mi conejo le empezó a contar las cosas a mi hermana, acá, no sé qué. Desde que andaba, entonces ya pues gracias a Dios pues, el conejo no podía hablar, no le podían
Ajá.
entender, y entonces ya todo, ya tenía como que algo donde sacar yo
Desahogo,
todo.
¿no?
Sí, exactamente. Pero entonces por lo mismo que no tenía tanto como que poder sacar las cosas del sentimiento que yo tenía, me empezó a gustar mucho una corriente que pues denominada emo.
Okay.
Los emo, entonces yo empecé a hacerme emo como a los 12 años. Y la verdad, pues bien extremos los pantalones que parecían licras, así súper pegaditos, de colores pasteles, así cañón, el cabello todo para acá, de color rojo, así bien extremo, y me empecé a sentir muy identificado con eso.
Okay.
Y entonces, ya después de un rato de estar así, pues como que, aparte de que me agradaba la vestimenta y eso hacía como que la gente no se acercara a mí, porque me veían y pues obviamente un emo prieto, pues no le da ganas de acercarse.
Ajá.
Ya fuera, si ya si fuera blanquito, ojos de color y emo, pues digo,
Sí, a lo mejor sí.
ay, tal vez sí.
Se ve
Sí.
guapillo.
Entonces, por lo mismo, pues no tenía muchas amistades. Entonces tenía muy poquitas amistades. Y yo digo, con eso tengo, con eso la armo. Y poquito después me invitaron a un grupo de jóvenes ahí aquí en San Antonio, pues de hecho.
Okay.
Entonces yo dije, la neta, no, yo no quiero ir.
Ajá.
La neta, pues ¿para qué? O sea, es convivir con mucha gente y yo no quiero eso. Yo no estoy acostumbrado a tener interacción con mucha gente. Mis mejores amigos eran mis primos, con eso te digo todo. Y si salía con alguien, nada más era con ellos. Entonces, por lo mismo, dije, pues una vez me dijeron, no, pues ven. Y fui, yo así como que, ay, todos estos fresitas, ¿qué? Porque son muy fresitos,
Sí,
¿en serio?
ajá, sí. Tiene esa pinta.
Sí. Entonces, la verdad, pues desentonaba yo aún más.
Ajá.
Ellos tan fresitas y yo tan emo, es como que yo tan,
Por los opuestos.
sí, ándale, pues sí, por supuesto, te iba a decir la referencia de que yo tan, ellos tan Renata y yo tan, híjole, ¿cómo se llama el chavito de Amarte Duele? Uriel, no.
Ulises, ¿no?
Ulises, Ulises, o sea, yo tan Ulises y ellos tan Renata. Entonces, pero vi que había chavas muy guapas. Entonces yo dije, híjole, no, pues ni pex, ni me quedo un rato para ver las
Sí, se
chavitas.
fuerza en pelear la mujer.
Sí, la verdad. A mí Dios me llegó por las chavas, por las mujeres.
siempre.
Y entonces, pues ya empecé a entrar un poquito más, pero con mis reservas, porque realmente, por lo que te había dicho yo, de con mi familia, pues no sabía yo cómo abrirme a las demás personas. Entonces de repente venían gente conmigo a platicar y dijo que sí, como que estaba muy tronco en ese aspecto. Y ya pues empecé como que a sacarlo poquito. Pero no creas que todos querían hablar conmigo, también había mucho rechazo por lo
Sí,
mismo, pues
exactamente.
por emo. Y en eso, me tocó uno de los servidores. O sea, en mi comunidad, yo siendo como que uno de sus encargados, de sus ovejas, que se llamaba Germán Velázquez, y él empezó a desvivirse por mí a un grado que se me hizo muy chido. De repente, yo no quería ir allá a comunidad y las actividades, porque no me sentía a gusto por lo mismo, de que es como que no me aceptan, no sé qué es todo, otro, bla, bla, no, no voy. Y él, desde su casa, venía hasta acá por mí, se ponía a platicar conmigo y hacía que yo fuera. Así, así era mucho. Y la verdad, yo me consideraba ser una persona muy cerrada y muy dura. La verdad, no lloraba, no demostraba mucho mis sentimientos, todo ese show. Pero con él, no sé qué diantres tenía, que cualquier cosa que me decía, oye, te tengo que regañar porque esta actitud no está chida. Empezaba yo a llorar, perdóname, perdóname por esto. Oye, neta, qué chido que hiciste esto. Ay, gracias, gracias. Y empezaba a llorar. O sea, es una persona que pues me hizo abrirme bien cañón y no sé cómo le hacía. Obviamente, pues, un instrumento bien fregón de Dios. Y desde ahí dije, no manches, yo quiero ser como este vato para las demás personas. Yo quiero acercar a los demás que tal vez estén lejos o que tal vez no estén aceptados por la iglesia, porque yo me sentía no aceptado por la iglesia. Me sentía no aceptado por nadie. Te digo, por lo mismo con mi familia. Ahorita los amo y todo, pero pues sí tuve mucho problema con esa situación. Y hasta los 21 años de mi vida fue la primera vez que yo pude escuchar a mis papás decirme a mí, te amo. Entonces, digo, una situación muy, 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 muy precaria en ese aspecto de la afectividad para mí. Entonces, pues la primera persona que yo escuché decirme te amo fue Dios mismo. La verdad, eso se me hace muy, 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 muy bonito. Digo, ya después de que este chavo me empezó a acercar a la iglesia, pero yo decía, yo iba por él, no iba por Dios, yo iba por él porque yo quería ser como él para los demás. Y decir, sí, es que Dios está chido y no sé qué, esto otro, pero es que yo quiero hacer lo que Él hace por mí, sin fijarme mucho en las cosas de Dios. Hasta que de repente estaban dando un tema en el templo chico, porque en mis tiempos no existía el templo grande. Ahí sí, porque ya estamos rufles. Entonces, y ahí, y estaba el crucifijo y yo me quedé viendo el crucifijo, así mucho, mucho, mucho tiempo. Dije, ¿quién es este vato? ¿Por qué está ahí? Porque yo no sabía nada del catecismo, absolutamente nada, o sea, nada, nada, nada. Por ejemplo, pues no, mis papás se juntaron por mi hermana, o sea, no son católicos. Entonces, por lo mismo, pues no tuve crecimiento mucho así. Me obligaron a ir cuando estaba como 7 años al catecismo, pero entró y me salió por otro lado. Entonces, y como no me daban seguimiento mis papás, pues peor.
Pues sí.
Entonces, ya ahí de que, pues, ¿quién es este vato? ¿Por qué está así? ¿Por qué está sangrando? ¿Por qué todo esto? Y de repente ahí sentí que me habló Dios. Me habló y me dijo, así en mis palabras, no fue totalmente así, pero yo lo sentí en mis palabras, de que, vato, no me importa lo que tú hayas sido, lo que hayas hecho, lo que a mí me importa es lo que tú vayas a hacer una vez decidas conocerme, porque yo te amo. Y empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar un chorro, un chorro, un chorro, porque esa fue la primera vez que yo escuché a alguien. Tal vez no verbalmente ni físicamente, pero lo escuché en mi corazón. Y esa fue la primera vez que escuché un te amo para mí. Y yo ahí dije, ¿sabes qué? Me vale, sin temor a ofender a alguien, de que me vale madres quién eres, pero yo voy a estar ahí para ti, porque tú me aceptaste tal y como yo soy y me dijiste que me amabas. Así, desde ese momento le dije, te voy a entregar mi vida. No sé quién eres, no sé qué has hecho, no, nada, pero me amaste y eso es algo que yo no tenía en otro lado. Entonces, desde ahí le dije esa promesa a Dios. Yo sentí así como que de repente, cuando tú estás caminando en la calle y de repente ves un perrito y es como que, ah, pues traigo algo de comida, no sé qué soy, qué cosa, se lo das. Ah, no manches. Y luego le haces, lo
Acaricias.
acaricias y el perro, te sigue
Te
hasta
puede seguir.
donde, el fin del mundo. Así yo dije, yo soy el perro así, que me dio tantito cariño y vámonos, vámonos. Yo no sabía realmente qué es lo que me estaba ofreciendo, pero yo nomás por ese preciso momento dije, de aquí soy y aquí no me voy a ir. Poquito después ya empecé a meterme mucho más en las cosas de Dios, pero bueno, ahí también falta otra parte de mi testimonio que pues, lo omití poquito. Yo, pues por lo mismo que tenía tanto ese vacío de, pues,
De amor.
de amor, de intacto, de pues sentirme querido, pues sí, amor, básicamente. Empecé a meterme a los 11 años, 10 años, casi, no, casi a los 11 años, pues poquito antes de cumplir los 11, al cigarro y a la cerveza. O sea,
Los
ya
11 años.
quinto de primaria empecé a tomar y fumar. Porque yo estaba en un grupo de scouts, en los scouts, y mis amigos eran los que estaban en la tropa, que eran los que tenían como 14, 15 años. Entonces ellos ya estaban tomando en todo ese business y yo para acoplarme con alguien empecé a estar ahí. Y después ya empecé yo a acoplarme con esas personas en la secundaria, cuando estaba en primera secundaria, segunda secundaria y todo, para nada más pistear. Entonces, tanto así que tengo varios amigos de ahorita, de la secundaria ahorita, que me han dicho que no conciben ver el cambio en mí, porque en la secundaria yo tenía un apodo, ahí en la secundaria que estaba, me decían el ebrio. Porque me ponía bien cañón, bien extremo, así bien cañón. Y había un profesor que lo quiero mucho, bueno, en paz descanse. Él era bien pedote, también bien extremo ahí en la escuela. Yo estaba en la 3015. Y él siempre hasta iba pedo a la escuela, así, no pasaba nada. Entonces de repente le decía, no, manche, aquí está su hijo, él también se la vive pedo. Y siempre, cada rato, mi hijo, ah, ¿qué onda, pa? Y no sé qué, bla. Y así era como que ya todos me conocían como el ebrio.
Lebre.
Entonces era mi apodo ahí. Y en segundo de secundaria fue cuando tuve ese encuentro que te digo con Jesús y dije,
Hasta aquí.
hasta aquí. Y a partir de ese momento, hasta ahorita que ya tengo 34 años, que han sido como pues, 22 años más o menos, sí, como 22, la mitad, así. Y ahí ya no me he vuelto a poner una guarapeta. O sea, bueno, guarapeta me refiero a ebrio, pues, borracho.
Más
Entonces,
claro.
porque yo dije, es que tengo que cambiar algo. Porque yo siento que cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, Él exige, Dios nos exige el modificar algo de nuestras vidas. Si no sentimos esa urgencia de tener como que de cambiar algo, tal vez fue como que, o tal vez no fue un encuentro, o fue otra cosa, no sé con qué palabras decirlo, pero yo sí sentí eso y dije, de aquí voy a cambiar totalmente. Y ahorita te digo, no, ahorita si me invitan a salir, cosas así, por ejemplo, mis mejores amigos me invitan a salir, me gusta mucho el Buns, si ¿sí lo has probado? Entonces pero pues la botella Buns tiene menos cerveza, menos alcohol que una lata de cualquier cosa. Entonces siempre me dicen, uy, ya va a empezar la nena, uy, va a empezar la mujer y todo el business, pero pues ya con eso tengo y está
Es
chido.
lo que me gusta.
¿Sí? Entonces ya pues, a partir de ahí modifiqué eso y empecé a decir, pues bueno, si Dios me ama, pues yo también quiero amarlo. ¿Y cómo puedo hacer para amarlo? Pues voy a conocerlo. Y empecé yo a estudiar la Biblia, empecé a meterme un poquito más al conocimiento de todo lo que es la doctrina. Nada más que tuve unos problemas ahí en San Antonio. Cuando empecé a ver todo eso, bueno, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, dije, voy a servir en donde yo pueda. A mis capacidades, pero voy a servir en donde yo pueda. Y yo todavía era emo, todavía me vestía emo. Entonces, de repente empecé a ir a la semana juvenil a servir. De repente empecé a servir en retiros. De repente empecé a servir en cualquier cosa que se me apareciera encima. Fácil, fácil. Estaba como 5 horas al día allá en San Antonio y me empezaron a conocer muchos. Entonces, y me acuerdo que en un retiro yo estaba en unas comisiones, pero me metí como en 7 más comisiones ahí en el retiro. Entonces, realmente yo no estaba tirando barra. Entonces, ahí me escautearon, por decirlo de alguna manera, los servidores y dijeron, este compa, ¿qué onda? Es demasiado proactivo, o sea, es demasiado movido, ¿qué onda con él? Y ya pues Germain, el que era mi servidor, que le estaba comentando, no, pues es que hace poco tuvo su encuentro con Dios y quiere entregárselo, no, no manches, pues qué chido, vamos a llamarlo a servir. Y ahí en San Antonio, ahorita ya no sé, ahorita ya, si están me viendo algo, alguien de San Antonio, ahorita ya no sé si sea esa regla no escrita, pero en mis tiempos era de que para ser servidor en San Antonio tienes que ser como Sonora Grill, el problema de lo que está ahorita, de que tienes que ser guapo, bonito, de ojos de color y bla, bla, no puede ser emo para nada, no puede ser prieto, no puede ser esas cosas. Sí, así
Así
era.
era.
Entonces, la verdad, habían puros guapillos a consideración, como yo lo veía, así como, y aparte, pues más presentables. Entonces, y se hizo una discusión cuando me querían llamar a servir a mí, porque en ese retiro, la verdad, sí, como que hice, la rompí, como dicen los chavos ahorita. Entonces, ya gracias a Dios, como que gané por un voto, dos votos, porque estaba a la mitad diciendo que no, porque no era, no tenía buena imagen y no sabía nada de la iglesia, porque realmente sí, no sabía nada de la iglesia, ni espiritualmente, ni doctrinalmente. Pero pues muchos vieron mi ganas de trabajar y dijeron, pues sí, él se arma. Entonces yo cuando entré al equipo de servicio, yo con mucho miedo dije, no manches, o sea, yo el emo, el rarito aquí y todos los más fresoncitas, pues qué onda, qué estoy haciendo aquí. Yo quiero servir a Dios, pero pues vamos a darle, pero yo con mucho miedo.
Sí, ajá.
Y llegaron unos servidores conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, mi vato? Mejor salte. Tú no mereces estar sirviendo aquí por tu culpa, no estás sirviendo a otras personas que sí tienen conocimiento y crecimiento espiritual. Mejor darles oportunidad a ellos. Y a mí me hicieron sentir mal, pero ese sentimiento mal lo convertí, gracias a la soberbia, malamente, en decirle, me los voy a... Bueno, no quisiera majaderías, pero sí me entiendes. O sea, me los voy a tronar, les voy a demostrar que voy a ser mejor que ellos. Y obviamente mal encaminado, porque empecé a estar mucho en la soberbia. A cada rato que de repente tenemos crecimiento bíblico, yo leía más que todos. A cada rato teníamos horas santas y yo me quedaba 2 horas. Y ya saliendo, es como que yo me quedé más que ustedes y ustedes decían que yo no tenía crecimiento y ustedes no decían qué es esto. Ahora yo los veía de abajo. Pero eso pasó como en un año y medio más o menos de todo ese business, desde que me hicieron menos hasta que yo dije, me los voy a fregar. Entonces empecé a crecer mucho en eso y ahí fue donde yo siento que tuve, como estabas diciendo tú ahorita, que como que dos encuentros, ese fue como que mi segundo. Yo siento que he tenido tres encuentros con Dios. Entonces es algo de lo que si quieres, que quisiera platicar aquí contigo. Ese fue mi primer acercamiento con Dios, en el que yo no sabía nada de él
Bueno, digo, te
y él me
amo.
dijo, te amo. Entonces ese. Y este otro fue el siguiente, porque empecé yo a creerme más que todos, a creerme más espiritual que todos, a ser, creerme más mejor servidor que todos, y todo el business y todos me hacían los mandados. En San Antonio hay mucho de esa cultura. Bueno, había, perdón, ahorita no sé, ya no soy tan activo con todos los servidores de ahí en la parroquia. Pero antes está mucho esa cultura de decir, es que yo soy el mejor predicador de aquí, yo soy el mejor orador, soy el mejor de las dinámicas. Entonces había mucho ego, mucha pelea por los reflectores. Entonces, la neta, yo ahí pues me empecé a trinear en ese aspecto y pues obviamente es como un golpe para moretón. Yo siendo soberbio y todo el ambiente soberbio, pues entré chido y empecé a agarrar reflectores. También no tan positivos, obviamente, pues por todo lo que es la soberbia. Y de repente llegó un punto en el que fui a un crecimiento con la crema y nata, así le decíamos, de San Antonio, porque ahí hasta eso empecé yo a ser elitista como ellos empezaron a hacerlo contra mí. Ahí pues malamente. Pero me di cuenta mucho después de que decíamos, no, pues ¿quién es bueno para predicar? Él y él y él. Él se nota que es bien chido para espiritual. Vamos a acoplarlo. Y empezamos a hacer un grupito con los que eran mejores predicadores y mejores oradores. Hicimos un crecimiento, que ese crecimiento me gustó muchísimo, bien cañón. Empezamos a hacer un crecimiento en el que nos íbamos a Denis, porque sí, ahí cerca de San Antonio, pues está más o menos cerca el de la Ortiz Mena, el Denis. Y era 24-7. Estaba bien ahí. Entonces, no sé si has ido tú, pero ahí hay puedes comprar ciertas bebidas, refil, todo lo que estés ahí. Entonces, lo que nosotros aplicábamos, saliendo de comunidad, los viernes de 8 a 10 de la noche, nos íbamos ahí y de repente yo pedía que una soda italiana, refil, otra persona un cafecito, otra persona X o Y cosa, y de repente que Muy bien, me traes otro, Simón. Y nos lo rolábamos y teníamos bebidas infinitas de todo
Probar de
ahí,
todo,
a
okay.
probar de todo. Y la verdad nos quedamos, porque a las 10 de la noche se acaban las comunidades, entonces después a las 10 y media llegábamos a Il Denis y nos quedamos como hasta las 2 de la mañana más o menos.
Ay, Karen.
Y platicando de la Biblia, siempre, siempre,
Okay.
siempre. Tenemos, se llama un grupo de exégesis bíblica, que es
Ajá.
de profundización de diversas citas. Y lo hacíamos de todos los evangelios. Empezamos primero pues por Mateo, así pues como está por orden. Entonces ya empezamos con todo ese show y la neta me gustaba muchísimo porque obviamente pues yo sentía que éramos la crema y nata y crecía muchísimo más con ellos que con cualquier otra persona que tal vez no tenía conocimiento,
Ajá.
pero basado en la soberbia, porque
Ajá.
pues nos puede enseñar muchísimo cualquier otra persona que no
Sí.
sepa, pero si sí tenemos la disponibilidad.
Tan solo la humildad.
Sí, ándale, mal plan. Entonces ahí me gustaba muchísimo porque era de que de repente decía algo, eso está bien perro, hicimos exégesis, o sea, de que, bueno, Lectio Divina con algunas citas, decíamos, de Mateo 1 al 7, la tarea para la próxima semana. Ok, entonces tú ya veías del Mateo el 1, ah, Mateo 1:35, te pones a oración con esa, vas a leer Lectio Divina, lo escribías, esto está bien perro, lo voy a decir allá en el grupo que tenemos, no sé qué, bla, bla, bla. Y ya de repente decíamos, a mí me llegó Dios, me dijo esto con esto. Ah, no manches, eso está bien chido. Y si lo mezclamos con esto que me dijo aquí con esto, ay, no manches, era un crecimiento bien fresón. Y para hacer unas prédicas súper cañonas, o sea, yo siento que crecí mucho en eso,
Ajá.
pero pues aumentaba nuestro ego,
Sí,
nuestra
claro.
vanidad. Hasta que llegó una persona que era primo de uno de los chavos de ahí. Se llama Omar, no me acuerdo su apellido. De repente fue ahí con nosotros y él iba con una vestimenta muy humilde. Y yo de repente lo vi y como lo escaneé, así como que, ah, cañón, ¿qué onda con este compita? Pues bueno. Y empezó a hablar de cosas de Dios y yo dije, este vato, ¿qué nos va a venir a decir? O sea, ¿qué onda? Típico soberbio, bien
Sí,
cañón. Y de repente deja de hablar y se me queda viendo. Y me dice, ¿por qué eres tan soberbio? Y yo, ¿qué? Pero no he dicho nada. Tú estás pensando que eres mejor que yo, ¿no? ¿Cómo? Sí, estás pensando que eres mejor, hasta por la forma en que me he visto, ¿no? Yo no había dicho nada a eso, no le había dicho a nadie. Y peor porque era uno de sus primos, porque decía, no, pues no le quiero decir nada porque es su primo, pues mejor nomás me lo quedo yo. Y dije, ¿cómo chillones lo pudo saber? Obviamente, pues dones y carismas. Y de repente me dice, es que tienes que trabajar eso, si quieres ser un buen servidor de Cristo, tienes que derrumbar esa soberbia y no sé qué es todo, bla, bla, bla. Y la neta me destrozó todo lo que yo había estado sembrando, cosechando, bueno, construyendo, pues. Construyó mi castillo hecho en la arena. Y al día siguiente, era sábado, y yo fui a misa, según yo fui a misa, a las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía no había misa en ese tiempo. Pero dije, sí hay misa, sí hay misa. Y no había. Y estaba yo solo en el templo chico. Bueno, el templo grande que ahora es el chico. Para mí era antes el templo grande, es el templo. Entonces fui, y después de ahí dije, pues de aquí soy, si no hay nadie, Dios, ¿qué pedo? Te he entregado todo este tiempo de mi vida haciendo mucha oración, haciendo exégesis, haciendo esto, todo lo que estoy haciendo. ¿Y por qué resulta que no me has dicho que caí por la soberbia? ¿Tan mal es mi servicio? ¿Qué está pasando? Si siento yo que la santidad la tenía aquí en mi mano, ¿por qué me dejaste irme por otro camino? O sea, ¿por qué? Y empecé a gritar un chorro, o sea, grité y empecé a llorar bien cañón, bien tremendamente, porque sentía que Dios me había soltado de la mano,
Abandonado.
me había abandonado. Y ahí fue la segunda vez que Dios me habló. Y le me dice, tú como todos tienes que pasar por el crisol de la humillación para purificarse y ser realmente un buen servidor. Ya después, pues eso también viene en la Biblia, o sea, todos tenemos que pasar por el crisol de la humillación. Entonces vine y dije, y ahí empecé a llorar un chorro, no manches, pude haber crecido de otra manera, no sé qué es todo otro, pero me destrozaste. Pero ya después de rato dije, esa era la única manera en la que yo iba a entender,
Ah,
la
quizá.
neta. Entonces eso me hizo trabajar muchísimo. Obviamente hasta el día de hoy todavía puedo decir que tengo situaciones soberbias, sí, la neta, porque está bien cañón. O sea, en esos tiempos, o sea, nomás para decirte una cosa, de repente iba a misa y decía, y veía a las personas para la línea de confesión, y que yo, ay, Dios, por favor, aléjame de ellos, en serio, aléjame de ellos, yo no quiero estar en silla de los pecadores. Tan así lo llegué a decir a
No
Dios en
manches.
oración. Mal plan, la neta, mal plan. Y ya gracias a esa
Te vas a
cachetada.
pedrar para pedrar los pecadores, esto.
Ándale, bien fariseote, bien
Ándale.
extremo. Y ya gracias a Dios a ese momento empecé a trabajar muchísimo mi humildad. Obviamente no fue de la noche a la mañana, fue todo paulatino y ahorita no te voy a decir soy más humilde que humilde man, pues no, pero ya la he trabajado bastante gracias a esos eventos. Y yo digo, gracias al primer evento fue como que decidí entregarle mi vida a Dios. Gracias al segundo evento fue que modifiqué mi servicio, o la, bueno, lo encaminó bien a ser un buen servidor. Entonces siento que eso también es un parteaguas bien tremendo en mi vida. Y a partir de ahí empecé yo a crecer mucho más en crecimiento y conocimiento bíblico y de libros de la iglesia, pero ya no para herir, lastimar o humillar a los demás, sino para ayudarlos. Entonces fue también un parteaguas bien cañón eso en mi vida. Y a partir de ahí empecé a irme a varias partes. O sea, siento yo que San Antonio, como muchas otras parroquias, ahorita que todo, tengo, gracias, yo tengo pues, los 10 años de experiencia, como les estaba diciendo, en la pastoral juvenil, conozco muchas personas que son muy buenas en sus parroquias, pero se sienten que nada más con conocer cómo trabaja su parroquia, ya con eso son unas pistolas. Y se privan de la bendición de conocer la manera de trabajar de muchos otros lados. Y eso me tocó muchísimo con uno de mis mejores amigos. Mis dos mejores amigos se llaman Alain de Luna y Damián Valenzuela. Son ellos dos mis mejores amigos. Con ellos dos decidí abrir un grupo de jóvenes, porque me hablaron del Notidiócesis para que hablara un grupo de jóvenes en el Santuario Padre Jesús Maldonado. Entonces fui y no se pudo abrir en ese momento porque había mucha pelea de ego con otra persona que estaba como coordinadora ahí. Y yo dije, no, pues aquí no me meto, este compa es más soberbio que yo. O sea, yo lo reconocía y siendo que yo soy soberbio, entonces
Avances
imagínate.
para buena competencia.
Sí, ¿verdad? Entonces dije, no, pues que sea lo que Dios quiera. Entonces, poquito después, el padre corre a ese chavo y luego después, bueno, no corren, cambian a ese padre porque ese padre iba a dar misa con oxígeno, con máscara de oxígeno porque está muy viejito. Entonces cambiaron al padre Negris y el padre Negris me habla y me dice, oye, tú eres el que iba a ser coordinador de aquí del grupo de jóvenes. Sí, vente para acá. Ah, perfecto. Y me empecé a llevar súper bien y desde ahí dije, pues voy a decirles a alguien más, ah, Damián y Alain, que son mis mejores amigos, vénganse para acá. Y yo precisamente llevaba como un año que me había salido del servicio ahí de la Nueva Humanidad, que yo estaba en San Antonio. Entonces de ahí ya empezamos a formar y todo y hacer. Me acuerdo que las primeras veces que íbamos ahí, pues nosotros tres iban chavitas de 12, 13 años con sus mamás y de repente nos veían, es como que, ¿aquí es el grupo de jóvenes? Sí. ¿Les molesta si nos quedamos? Porque pues obviamente no damos buena espina a los
Sí,
tres
pinches
batotes
hombres
acá
igual altos.
altos y nomás, hombres, obviamente, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que llamar a servir a niñas para que den más confianza a las mamás. Y empezamos a llamar a servir niñas y bla, bla, y todo el show. Y pues empezó a dar. Y de repente, Alain, en una de esas, se me dice, ¿sabes qué, gato? Te agradezco muchísimo por sacarme de San Antonio. ¿Por qué? Pues es que en San Antonio, en esos tiempos, ahorita no sé, realmente, era una burbuja bien cañona. Decías, con ser chido en San Antonio, ya tenías, ya no importa lo demás, ya con esto es chido. Pero tú me hiciste, porque yo lo jalé a Alain a trabajar en San Juan Bautista, en San Felipe, en el Señor de Misericordia, muchos otros parroquias que a mí me invitaban, también lo invitaba a él. Entonces, de repente, con todo esto, empecé a crecer un chorro, vato. Y la neta, gracias. Y yo dije, cañón, sí es cierto, yo no lo había pensado, porque para mí era más natural, es de que yo quería más conocimiento y ya no tenía suficiente con el San Antonio. Decía, pues voy acá a un crecimiento de servidores, de proclamadores, de liturgia, de exégesis, y me iba a un chorro de lados y después de ahí me empezaban a jalar esas parroquias. Entonces, para mí fue como que, pues, natural, normal. Pero para personas, hay muchas personas que se quedan como que enclaustrados nada más en su parroquia. Pues es como que, no manches, me ayudó muchísimo a salir de esas cosas y gracias a Dios ahorita tengo mucho más pues criterio más amplio gracias a ti. Y dije, ah, cañón, no lo había visto así, pero qué chido, qué buena bola, qué padre. Y eso es algo que sí, pues pasa infinidad de veces y es algo que sí le recomiendo a todo, pues que salir un poquito más de la zona de confort en la que ya tenemos totalmente. Y pues bueno, ya pasó eso y bueno, ya después, bueno, nos salimos a los 3 años y gracias a Dios ahorita lleva como 9 años y ahorita hace poquito tuvieron un retiro de verano y fueron como 120 chavitos. Y dije, no manches, la neta, me sentí muy alegre, muy contento. Y le dije, la verdad dije, no, pues bendición tremenda, la verdad, qué chidotote. Y así todavía ha seguido más y más, más ahí. Y digo, y gracias a Dios, pues me salté como que muchas partes del testimonio, porque también quisiera recordar poquito. También cuando estaba yo saltándome, digo, saliéndome de San Antonio, fue cuando yo decidí irme al seminario. Me fui al seminario franciscano, porque pues mi parroquia franciscana, realmente me fui porque no quería ser diocesano. Porque la verdad, sin ánimo de ofender a los seministas diocesanos o cualquier cosa, los sacerdotes religiosos, más que diocesanos, tienen más estudios, los obligan a estudiar más. Entonces, un sacerdote diocesano se puede ordenar de los 7 a los 9 años, más o menos. Pero un franciscano tiene que ser desde los 9 a los 12. Entonces tienen más tiempo de estudio, más tiempo de enseñanza. Entonces decía, pues son mejores estos. Yo es lo que decía. Obviamente puede haber una persona erudita diocesana y una persona tal vez valemadrista franciscana. O sea, hay de todos lados.
Todos
Pero yo
lados.
decía, yo no quiero hacer eso, yo quiero estudiar mucho. Yo quiero conocer más de Dios, más de eso. Entonces dije, me voy con los franciscanos. Ay, perdón. Y pues ya me fui con los franciscanos. Y estuve allá un año, me di cuenta que no era lo mío. Porque sí, me encantaba predicar, me encantaba estar con la gente, dirigir horas santas, las horas, la liturgia de las horas, todo eso me encantaba, o sea, me fascinaba. Pero ellos muchas veces me paraban el carro, me decían, no, no, compa, es que tú no sabes nada ahorita. Tú dedícate nomás a estudiar, no hagas estas cosas, tú mejor no, y me empezaban a quitar cosas. Así como que, pero vea, la gente está contenta, estoy ahí. O sea, yo vengo de 5 o 6 años de ser predicador en muchos lados, en muchas parroquias, en la diócesis, bla, bla, bla. ¿Y por qué me están quitando? No, es que tú no sabes nada. Comprendo que muchas veces es como que para evitar que algún seminarista diga alguna barbajada, por eso dicen, mejor tú no digas nada hasta que tengas bien formación. Pero en cambio, habíamos algunos que ya teníamos hasta nuestra licenciatura terminada. Es como que pues. Sí sabíamos de lo que estábamos hablando, sí sabíamos, pero pues nos querían poner todos en la misma parte. Entonces dije, no, pues esto no, no es lo mío. Yo no me puedo quedar sin hacer nada durante unos 7, 8, 9 años. Entonces dije, no, pues bye, me va a salir. Ya, pues entonces decidí pues también entre otras cosas, decidí salirme. Y ya pues fue cuando dije, pues voy a empezar a formar algo, voy a empezar a formar más cosas. Gracias a Dios, pues ahí también pasó la situación de. Se me permitió, bueno, poquito antes del seminario, formar un ministerio de misiones, que ahorita está muy grande y es una bendición bien cañona, misio. También ahí, entre bueno, ahorita ya no está el coordinador que estaba en mis tiempos. Nosotros dos lo fundamos, ahorita ya, gracias a Dios, pues son otros coordinadores y también hay mucha gente y la verdad está bien lleno. Pues yo creo que cualquiera ahorita conoce, ¿no? A misio. Obviamente todos conocen a Mcomi, ese sí es el rey de las misiones. Ahí cañón. Pero entonces ahí luego, pues ministerio también de exégesis bíblica, ahí con los chavitos de San Antonio, ministerio de misiones en colegios. O sea, Dios me ha dado la bendición, bien cañona. Bueno, hace poquito me pidieron que hiciera mi currículum de la iglesia. Entonces así como que, ¿para qué? No, pues es que lo queremos para los de la conquista, se llama Conquista Acrux. Los de ahí me dijeron, no, haz esto. Pues bueno, entonces me empecé a hacerlo. Yo dije, a la madre, entonces sí tengo camino recorrido, qué bueno, hola. Me empecé a sentir muy, muy alegre. Y gracias, pues me permitió formar como unos 8 o 9 ministerios diferentes. Algunos ahorita ya no están vivos, pero pues de todas maneras como que pues sí siento que he sido muy movido en esta situación de la diócesis y de todo lo que es la religión. Pero bueno, entonces ya, volviendo como que un poquito más a la actualidad. El tercer momento que se me hace también muy importante el decirlo fue cuando precisamente empezamos a entrar en la pandemia. Ahí, mi hermana, que es mayor que yo, se embaraza. Y ella, todo iba a bueno, yo en ese momento, bueno, se me olvidó contar un poquito más antes. A raíz de situaciones que pasé yo en el seminario, entré también en depresión, porque cuando salí del seminario dije, es que yo quería ser sacerdote, pero pues no se armó. Entonces empecé a sentir como que una búsqueda de, pues entonces, ¿qué hago aquí? ¿Para qué es mi vida? Y empecé a entrar en una depresión bastante grande, que me duró como 8 años más o menos esa depresión. Y los últimos 3 años más o menos tuve que empastillarme, o sea, tuve que ir con el psiquiatra.
Psiquiatra.
Y con neurólogo para hacerme pruebas de la mente, todo esto del cerebro. y me empezaron a recomendar unas pastillas que se llaman escitalopram.
Okay.
No son de las más fuertes, pero pues sí son pues para no tener pensamientos negativos, suicidas, todo ese show. Entonces, porque la neta cada rato llegó un punto en el que volví a cerrarme mucho, como lo era como
Principio.
el principio, en mi infancia, en mi adolescencia, perdón. Y no le conté todas esas cosas que traía en mi corazón a mucha gente. Entonces eso hizo que me cerrara aún más.
Ajá.
Y la verdad, y aún así volví a grupos de jóvenes y volví a muchas de esas cosas. Y cuando volví a todas esas situaciones, de repente me decían, puede sonar un poquito soberbio esto, pero me gustaba mucho eso, pero me causaba conflicto que me dijeran, es que neta, predicas bien chido, vato, neta, yo quisiera ser como tú. Y de repente yo pensaba dentro de mí, dije, ¿cómo estás tonto? ¿Cómo chillones quieres ser como yo si cada 7 horas me quiero estar suicidando?
Bueno,
Pensando dentro de mí nada más, y es como que, estás
ajá.
tonto, niño, o sea, quítese, o sea, sáquese de aquí, gracias, sí, échale ganas. Entonces, era así, y eso me hacía que me sintiera peor. Es decir, ¿cómo alguien puede predicar tanto y hablar tanto de Dios y quererse quitar la vida
Quitar la
cada
vida.
ratito? Entonces, eso era un círculo vicioso porque me invitaban mucho, gracias a Dios me invitan mucho y todavía, y ya en esos momentos me invitan mucho, y me sentía perrón en la predicación, pleno, feliz, bla, bla. Terminaba la predicación, me decían algo, me sentía mal y me empezaba a deprimir más. Y hacía como un círculo vicioso, bien cañón, bien feo. Bien, 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 bien gachote. Hasta que ya mucho, mucho tiempo después, una de las tres ovejas que te había platicado ahorita antes de iniciar el video, era una de mis ovejas. También como que me ayudó a cambiar esa situación. Entonces, pues bien, voy a tocar esas de las tres ovejas. Yo toda mi vida pues he estado en grupos de jóvenes y todo el business y he estado ayudando a los chavitos, así como alguna vez a mí me ayudaron. Entonces, a raíz de eso, pues tengo muchos amigos en todos lados, en todas parroquias, todo el business y se me hace bien chido. Pero también tengo enemigos,
Sí.
obviamente. Obviamente. Entonces, de ahí, ahorita, ya más en un rango de como 4 años a la fecha, empecé a sentir el fruto de mi trabajo cuando yo era pastor en San Antonio, principalmente.
Okay.
Porque saqué tres ovejas que ahorita son, bueno, podría decir tres, pero realmente considero que son cuatro. Hey, cuatro. Y
Okay.
siendo cinco. Que son uno que es, de mis primeras ovejas, fue mi psicólogo. Entonces, pues, que ya lo entrevistaste en otras ocasiones, Marco Aguilera. Entonces, bueno, lo ayudé mucho en un aspecto, en unas situaciones de su vida, y nos hicimos muy buenos amigos. Y de repente, ya cuando me pasó todo eso de la depresión, fui con él y él me dijo: No, no, vato, yo quiero ayudarte como psicólogo, como esto, y vamos a dar. Y hasta me dijo que gratis las terapias y todo ese business. Yo dije: No manches, qué chingón. O sea, hace 10 años yo entregué mi vida por él para que se sintiera cómodo, para que tuviera menos problemas en su casa, orar por él. Y ahorita él me está dando, como que pagando, por decirlo de alguna manera, todo lo que yo hice, qué chido. Y empezó a ser mi psicólogo. Y luego también otra oveja dentro del mismo gremio es ahorita mi doctor de cabecera. Es la persona que me empezó a ayudar muchísimo con pues, cualquier cosa de doctor. Entonces, ¿cómo puedo decir que ahorita tengo doctor gratis? Porque en su momento también le ayudé mucho en su vida a cualquier cosa. Se llama Ricardo McDonald. Y luego otra persona que es también del mismo gremio ahí de San Antonio, que ella me empezó a ayudar muchísimo en mis relaciones interpersonales, porque les digo, pues desde que estaba chavito y hasta los 21 no pude tener como que pues el afecto con mi familia y todo, que me empezó como que a orientar y a dar como que directrices para cómo entender a las mujeres, por decirlo de alguna manera, así. Entonces fueron estas tres personas, más otra de mis ovejas, que eso sí se me hizo, hasta el momento ahorita yo digo que es el regalo más preciado que Dios me ha dado, bien cañón, porque ella la conocí en un retiro. Y se me hizo bien piratón la manera en que lo conocí. Cuando la conocí, yo sentí que Dios me pidió que hablara con ella.
Okay.
Gracias a Dios, pues puede ser un poquito, pues sí, carismático. Y sí, he tenido varios carismas. Y entre ellos, uno de esos que es que Dios me habla. Y de repente yo lo escucho en mi corazón y todo ese show. Entonces ahí, de repente, yo escuché, estaba en ese retiro porque era de Judá, el grupo que yo ya me había salido de ahí, pero me invitaron a servirlo como ex servidor.
Okay.
Entonces, de que vamos ahí, sí, oh, sí, bueno. Y de repente yo dije, esa chava trae algo. Y me puse a hacer oración por ella. Y en eso, Dios, vato, habla con él. Con ella, perdón, habla con ella. ¿Pero qué le digo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hago? Dile que su papá ya está bien, está en un lugar mejor y que ya no se preocupe por él. Eso es demasiado específico, vato, la neta, ¿qué pedo? No, 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 tú dile eso. Y así como que, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y ella así como que haciéndome el feo, así como que, pues ella tenía 14 años, yo tenía como 28, y es como que,
No
pues qué raro que un señor se acerque y a una niña ahí a platicar.
manches.
Y que, va a sonar raro esto que te voy a decir, pero siento que te lo que tengo que decir. Y yo nomás pensando que, Dios, por favor, que no me tomen a loco, que no me tomen a loco. Dios me pidió que te dijera que tu papá va a estar bien y que ya está mejor y que ya no te estás preocupando por eso. Y yo nomás pensando, este loco, ¿qué onda? No sé qué. Y la chavita en vez de eso empezó a llorar. Empezó a llorar un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro. Y así como que, ¿estás bien, lo? Mi papá acaba de fallecer hace como 2 meses en un accidente de tráfico y la verdad le estaba pidiendo a Dios que si estaba bien, que si estaba en algún lugar, que si estaba ya con él y no sé qué. Y que tú me dijeras esto, no manches. Y dije, hijo de tu madre, ¿por qué no me dices? O sea, yo acá con el pendiente de,
Es el
porque,
contexto de
ajá, sí,
todo.
exactamente. Así como que, ah, ¿cómo le gusta verme sufrir a este compa? Y como, pues yo tengo una relación, por lo mismo que de repente puedo escuchar pues su voz en mi corazón, tengo una relación muy de compas. Es de que, güey, ¿qué pedo? O sea, yo lo digo así. O sea, muchas personas se pueden ofender, pero yo así como que, ah, no, te pasaste lanza, perro. Esto está bien chido, tote, gracias. Oye, güey, ¿qué pedo con esto? Eso no se hizo. ¿Por qué no me dijiste antes de esto? Cualquier cosa, yo me llevo así con Dios. Entonces, ya fue como que, híjole, Dios, neta, te pasaste lanza, pero bueno, qué bueno. Y a partir de ese momento, esa niña no se separó de mí por ese mensaje. Y ya le empecé ya a dar como que más seguimiento y todo acompañamiento, hasta que llegó un punto en el que ella me dijo, yo siento que mi papá, bueno, Dios, a través de mi papá, como ángel, te envió a ti para que tú fueras como con mi papá. Y así como que, ay, qué bonito sentimiento ser como que el papá de alguien. Ay, qué bonito. Entonces ya empecé a platicar mucho con ella y me invitaba mucho a su casa. Al principio su mamá era así como que, ¿por qué traes un señor a la casa? Claro que no, no, no vas a salir con él. Y es como que, pues sí, es entendible, la neta.
Sí,
Yo, 28 años y ella 14, 15 años,
sí.
pues sí, está muy zarrote. Pero vivía muy cerquita aquí en mi casa, como a 2 cuadras. Entonces de repente saliendo ya del bachi, se venía a mi casa y platicábamos. Tal vez, y su mamá no estaba contenta, hasta que ya me empecé a ganar la mamá y a sus hermanos, a su familia, y todo ese business, y ya se dio cuenta que yo no buscaba nada romántico. Y hasta tal grado de que ahorita hasta me dejan las llaves de su casa, y la semana pasada me dejaron las llaves de su casa para que la cuidara y todo, todo. Entonces, como que, pues qué chido, que ya está andando pues más bonita todo el show. Pero ella, yo no le había platicado de mi situación de la depresión, nada más había platicado con ella de las cosas que ella traía. Y llegó un punto en el que me dice, oye, vamos a meternos al gimnasio, porque yo quiero ir al gym, pero no quiero ir sola. Dije, ay, no, no, yo no quiero ir, pero pues bueno, pues empecé a ir. Y ya estando con ella, estando en el gym, y yo por las pastillas que tomaba, me empecé a marear mucho, porque esas pastillas pues te modifican mucho, te adormecen en muchos sentidos. Entonces a las horas de hacer mucho esfuerzo, ejercicios, como que, okay, te pones así. Y dije, no manches, ya no voy a poder venir al gimnasio. Entonces el instructor ahí me dijo, ¿y qué te parece si dejas poquito a poquito esas pastillas para que ya no, tal vez un día sí la tomas y un día sí no, porque todo, tenía que tomar todo una vez al día, siempre. Entonces, pues bueno, entonces empecé a dejar tomarla poquito a poquito con el gimnasio y lula, y hasta llegar a un punto en el que ya no las tomaba y seguía yendo al gimnasio y ya no tenía pensamientos ni nada depresivo. Y yo dije, no manches, ya después de reflexionar digo, me pagó con creces bien cañón. Yo le puedo ayudar en su momento, pero ahorita ella, a través de Dios, obviamente, hizo que se me quitara esta parte de la depresión. Qué chingón. Y a partir de ese día, que ya fue poquito antes de la pandemia eso, y a partir de eso, ya no he vuelto a tomar pastillas para la depresión. Entonces dije, no manches, qué chingón. O sea, Dios obra maravillas bien cañón. Y es como que dice, tal vez en el momento que pasan las cosas no te permite ver los frutos, pero sino hasta ya después de mucho tiempo. Y yo siento que esas cuatro personas, otra vez ir levantando los 5 dedos.
Otra vez, disculpen que no sabe
Sí, sí,
usar la mano.
sí. Por eso no entré nada de matemáticas. Entonces, a raíz de eso, de esas cuatro testimonios, esas cuatro personas en mi vida, fue como que el sentir que tangiblemente que sí estaba haciendo algo bastante bien. Porque muchas veces por la depresión y todas esas cosas decía, es que he fundado estos grupos y hay tantos chavos en mis grupos, pero es que no he hecho nada, no sé qué. uno sabe,
Ajá.
pues la depresión no importa nada que has hecho y te
¿Sí?
sientes la popó. Entonces así me pasaba, pero gracias a esa chavita, se llama Xiomara Villela y ahorita está viviendo ya en El Paso, está en Juárez,
Okay.
en El Paso, perdón. Entonces fue la forma más hermosa que tuvo, yo siento que Dios, para decirme, vato, todo esto que estás haciendo
Su fruto.
tiene su fruto. Y ahí dije, pues entonces voy a jalar más todavía, no tanto para tener más frutos yo para
Sí,
mí, pero pues es
ajá.
como que decir, pues qué chingón, pues quiero dedicar toda mi vida, y yo siento que toda mi vida es dedicar a los jóvenes, a toda mi vida. Yo siento que soy como San Juan Bosco,
Okay.
porque muchas personas, mi director espiritual, tengo dos directores espirituales, son los fundadores de todos los grupos de jóvenes de aquí de San Antonio de Padua.
Okay.
Se llama Héctor Casta, y Genaro González, son mis dos directores espirituales, ya tienen como 55, 60 años ellos. Entonces también grandes, pero la neta, unas pistolas, unas reverendas pistolas. Entonces de repente ellos me decían, oye, ya salte de los grupos de jóvenes, vete con los adultos, porque tú ya ahorita podrías darle crecimiento a los adultos en matrimonios, en no sé qué, con todo lo que tienes y con todo lo que sabes. Y como que, oh, no, es que yo siento que los jóvenes, no, no, vete, no manches, no, ni estoy casado, ¿por qué voy a andar ahí? No, pues yo siento que debes de dar un paso más. Y en esos momentos, pues entré a trabajar a Esfer y fue que empecé a conocer bien la vida de San Juan Bosco. Y muchas personas decían, ¿por qué te enfocas tanto a los jóvenes? Si tienes también a otras personas, a los adultos, adultos mayores, cualquier cosa, ¿por qué te enfocas tanto en ellos? Pues es que yo siento que esa es mi vida, es entregada para los jóvenes. Y dije, dude, yo siento lo mismo. O sea, por eso yo quiero dar clases y quiero entrar a colegios. Gracias a Dios, pues el próximo semestre voy a dar clases en mi carrera
Okay.
con chavos. Pero lo que más quisiera es dar clases de educación en la fe, de religión. Entonces es lo que más me motiva, más me mueve para dar pues trabajar en lo que siento que Dios, lo que fui hecho, pues. Entonces ahí eso como que es parte de mi testimonio. Entonces, bueno, volviendo a la otra parte que te había comentado del otro suceso de la pandemia, poquito después, cuando ya estaba queriendo entrar al gimnasio y toda esa situación, pasó lo de mi hermana, que se embarazó y todo ese show, y de repente nos dice que está en el hospital, que tiene probabilidad de perder el bebé, mi sobrino. Entonces, para cuando mi hermana nos dijo, nos dio una cartita de que vas a ser tío, vas a ser abuelo con mis papás y con los papás de mi cuñado, entonces yo empecé a llorar. Pero yo dije, pues estoy llorando felicidad. No, no es cierto, no es de felicidad. Estoy llorando como que de tristeza. Porque me sentía triste. Porque ¿cómo voy a ser tío de alguna cría, ya sea de niño, niña, lo que sea? Y estando yo tan emo. Porque en esos momentos todavía seguía yo con emo, con las pastillas, todo se vino. Esto era poquito antes de entonces show, de dejarlo, de soltarlo. Entonces me sentía muy mal y dije, es que tengo que cambiar algo de esto, porque esto no está bien, o sea, no quiero sentirme así y tener a mi sobrino. Y poquito después ya nos dijo que ya cuando estaba en el hospital, dice, es que tengo probabilidad de pérdida porque
Alrededor del
se
cuello.
enredó el cordón umbilical en el cuello y pues la neta tenemos que hacerlo con sietemecino. Entonces, como que, no manches, ¿qué onda? Entonces ya me tuvo el bebé y todo el business y me pasó una foto del bebé. Es en serio, así de este color. Porque tuvo anemia, y no, no
Breve.
tenía sangre, y la verdad no, no, no le daban chance de sobrevivir. Entonces yo ahí apliqué es la única vez, bueno, no es la única, pero es la vez más fuerte que he maldicho y he retado a Dios por esa situación.
Valiente muchacho.
Yo me sentí mucho como Neil Vélez. Neil Vélez ya falleció, creo que ya falleció. Es un predicador católico de Sudamérica, aprendiz del padre Emiliano Tardif, no sé si lo conozcas.
No.
También ya falleció, pero pues él tuvo muchos libros. Él es el máximo exponente en toda Latinoamérica de carismas.
Okay.
Él llegó a de repente llegaba de que quiero que sea sano. Y una persona paralizada de las piernas se para, le quitó tumores de la cabeza a personas, o sea, así bien cañón, bien extremo, o sea, carismas bien extremos. Y uno de sus aprendices, Neil Vélez, él era predicador. Y él, cuando estaba como que pues en todos lados predicando, porque, bueno, no mundialmente, pero en todo su país conocido, se enfermó y empezó le dijeron qué tenía, y es de que uno de los, ya empezó a perder la vista, tenía cataratas, vomitaba sangre y no sé qué más cosas tenía, de que no, pues es que tenía cáncer en no sé qué, y luego tenía cáncer el cáncer le aplastaba los ojos, los nervios, y ya no podía ver, no sé qué, y ya nomás tenía como 2 meses de vida, por tantas cosas que le empezaban a pasar. Y en eso, ahí retó a Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? No te conozco entonces, la neta, porque toda mi vida dedicando al servicio a ti, y así me pagas. ¿Qué pedo contigo, la neta? O no existes o no te conozco. Y en eso Dios le responde, bien cañón, no me conoces. Todo eso que has hecho, bla, bla, y le empieza a decir un resto de cosas, y al día siguiente lo sana. Y ya empieza a predicar a todos lados de las cosas que hizo. Es como decir, los 17 años de servicio que yo tenía a Dios, nunca lo conocí. Aunque oraba, hacía oraciones de sanación, hacía esto y esto, otro, bla, bla. Entonces, yo como conociendo ese testimonio, me sentía muy asemejado a él. Entonces yo
Sí.
dije, ¿sabes qué, Dios? Todos estos años que yo he estado en el servicio y todo, así me lo pagas. Como con este chavo, la neta, con este chavo, con mi sobrino, la neta, si mi sobrino se muere, fallece, te prometo, no, no, te juro que me vas a perder. Me voy a alejar totalmente de ti y de todo lo que conlleva, de toda esta historia de amor que hemos tenido durante tanto tiempo. Si no salvas a mi sobrino, ya te lo dije, y así, así me quedé, y así, y le empecé a agarrar durante como una semana y media, 2 semanas, a rencor totalmente así a Dios por eso de que él merece vivir, él merece tener una vida plena, él merece tener una vida chida, ¿por qué se la quieres quitar? O sea, es típico ateo cualquiera diciéndole a Dios, y aún a pesar de tanto tiempo yo en la vida de Dios haciendo eso, pues sí me sentí, ya después, mucho después me sentí mal. Pero en ese momento le dije, ¿sabes qué? Es así. Y tuvieron que pasar como 2 meses, no, tres meses en el hospital el bebé, haciéndole transfusiones de sangre, haciéndole otros análisis, otros estudios. La verdad no salió un ojo de la cara el tenerlo en el estar médica, porque
Sí,
estar
pues
médica es
sí.
muy caro. Y la verdad, al final sí logró sobrevivir. Entonces dije, perdóname Dios, eso fue una estupidez de mi parte, pero gracias. Y desde ahí dije, pues ya no tengo otra forma como que de agradecerle a Dios las cosas que hizo por mí, mis caprichos, porque eso sí fue un capricho totalmente, y decirle, pues toda mi vida va a ser para ti. Y si tú quieres que yo sea con los jóvenes me voy a quedar para toda la vida, y eso va a ser. Entonces, yo siento que han sido esos tres momentos los más impactantes de mi vida y mi caminar con Dios que me han forjado para ser lo que soy hoy y dejar de ser lo que fui en su momento. Y pues gracias a Dios, pues siento yo que pues testimonio no me falta para predicar y evangelizar, y gracias pues principalmente a Dios, porque pues si no, yo creo que ahorita ya me hubiera patateado, petateado por estupideces mías. Entonces, yo siento que eso es lo más importante de mi testimonio de conversión con Dios.
Vaya, vaya. Qué interesante tu testimonio. Parece que ni por aquí me pasaba cuando te conocí. Tengo una duda. Por la parte cuando dijiste que estabas en la secundaria, que tomabas mucho, que fue la primera vez que te habló Dios. Digo, tomabas mucho y te decían hasta el apodo de borracho, ¿no?
Simón.
¿Dejaste de tomar así como que de un día para otro? Porque dijiste, Dios, ¿sabes qué? Voy a regalar a ti. O si fue así como que poco a poquito y seguías pisteando, pero fuiste bajando.
No, no, fue de
Fue de
tajo,
golpe.
de golpe, sí, bien cañón. Hasta tal grado de que de repente intentaba tomar, porque sí lo llegué a hacer, como que tomaba uno y algo dentro de mí hacía que me supiera asquísimo, o sea, súper mal sabor, súper, súper mal sabor. Y me duró años ese mal sabor de boca de la cerveza. Entonces, también le agradezco a Dios y él fue el que me lo puso ahí, dije, que hasta para quitarme la tentación, cualquier cosa. Entonces ya tuvo que ser de tajo, bien cañón, porque yo de repente sí me invitaban a otros lados, mis amigos de toda esa situación. Es como que, pues no quiero, no, no, bueno, no, no, toma, no, ahorita no se arma, no, no lo paso. Y también el humo del cigarro, como que, oh, qué asco, compa, aléjate un poquito más, no seas zarro, no manches, si tú eres el borracho, no sé qué, pero no, no, no se arma, aléjate un poquito más. Y empecé a perder amistades por eso.
O sea, es conviviendo con ellos, pero pues, obviamente se fueron perdiendo porque ya habías tomado tú la decisión.
Sí. Y ya después, cuando fue mi proceso de conversión, empecé a toparme gente, sí, en la secundaria. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé qué. ¿Te acuerdas cuando te decíamos el ebrio, el borracho? No sé qué. Simón, ¿ahora qué haces? Pues estuve en el seminario, no sé qué. ¿Cómo chillones? No manches. Pues sí, no, 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 me estás choreando. No, pues la neta, no, no puede ser posible que alguien cambie tanto. Pues Dios, Dios la neta me cambió, y sí es posible. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Saulo de Tarso, ¿cómo le hizo? San Agustín de Hipona, ¿cómo le hizo también? Hay muchísimos ejemplos. No, no, no te creo, la neta, no creo. Ni siquiera ahorita que estás diciendo sobre santos, tú nunca dirías eso. Entonces también es como que, pues, gracias, gracias, y eso me motiva y me hace sentir muy alegre decir, pues dejé una vida que no me edificaba a otra vida que me está edificando y me sigue edificando.
¿Qué te hizo querer ir al seminario?
Querer entregarle mi vida a Dios. Porque yo decía, es que toda mi vida va a ser con Dios. Desde ese momento que te dije, desde que me dijo que me amaba, desde ahí dije, toda mi vida va a ser para Dios. ¿En dónde? No sé. ¿El seminario puede ser una opción? Pues Simón, vamos a tratar de irnos para allá al seminario. Entonces, también una de esas veces, las veces que yo tenía como que pláticas internas así con Dios, de repente sí me dijo que quería que me fuera al seminario. Le dije, pues va, va. Entonces vámonos. Entre otras cosillas también ahí que pasaron en el grupo de jóvenes, dije, vámonos. Entonces me decidí ir y estuve ahí, pues no terminé el año, también por esas situaciones que les dije, que comenté de que pues estaba yo demasiado ansioso, así como que, es que ya quiero evangelizar, quiero, siento que me estoy desperdiciando. Y sentía que me estaba desperdiciando bien cañón, y también platicando con mis asesores espirituales, directores. Decía, es que no manches, sí, pues es que así le hacen en los seminarios, piensan que todos son unos neófitos, que no saben nada. Pero cuando sí hay gente que sí conoce un poquito más, pues lo ponen ahí junto con todos. Entonces, a ti no te van a chamaquear, o sea, no te van a decir, no, es que tú no sabes, pues porque tú sí sabes. Entonces, ya depende de ti si quieres seguir ahí todos los años que vaya a ser de formación, o te salgas y trabajes como laico. Yo dije, pues yo siento que puedo hacer entonces más cosas como laico. Y pues me salí, y gracias a Dios, pues, sí hay testimonio que me avale que sí he hecho un buen trabajo para Dios. Gracias a Dios. Y todavía el que me queda por hacer, uff, uff, cañón, todavía me queda un resto de chamba por hacer por Dios.
Lo que te decía, o sea, a lo mejor a veces que la gente que está formando ahí a los seminaristas, quizá ellos mismos pues, corren a lo mejor la intención de las personas, pero o sea, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y cada quien tiene su destino. A lo mejor si tú, a lo mejor si está prescrito que tú pues, fueras ahí y te rechazaran para que te fueras a servir a un servidor ahorita, lo que has creado ahorita. Te llama mucho la atención la parte que dijiste de que fuiste a San Antonio y es que entre ellos escogían gente elegante, de buena apariencia. Se me hizo interesante porque eso pasa a muchos lados, ¿no? A veces pasa a muchos lados que, sobre todo en ese aspecto de que alguien se está acercando y los mismos de la iglesia, los. Vale, no, tú no eres nadie, ¿no? A veces sabemos mucho, como tú decías, el ego, así como que yo tengo tiempo aquí, hace cosas de la iglesia y de cierta manera se siente con el derecho, privilegio de elegir a quién aceptar y a quién no. Y malamente, ¿no? Porque la otra vez publicó una frase en el Facebook que decía que perdón. Perdón si quisiste sacar a la iglesia y te rechazaron o te negaron y te fuiste, ¿verdad? O sea, a lo mejor hay gente que quiere acercarse a Dios, conocerlo a ellos y la misma gente lo rechaza. Y por eso dicen, si me estoy acercando a la iglesia y me rechazan a ellos, pues, ¿para qué quiero conocer a Dios, no?
Sí, de acuerdo.
Pero a lo mejor en tu caso, pues también, o sea, fue de forma como Alejandro también te dijo a Alain, de que gracias a que me sacaste de ahí porque a lo mejor me estaba perdiendo, ¿no? A lo mejor estaba ahí cayendo en mi zona de confort, en la soberbia y no estaba creciendo más espiritualmente. Que no digo que a lo mejor no crezcan espiritualmente ahí en San Antonio en ese momento, quizá ahorita como tú decías, no sabemos cómo están ahorita, pero quizá en su momento, quizá como te pasó a ti, o sea, incluso que tú estabas creciendo espiritualmente y con la palabra de Dios, pero también estabas creciendo tu soberbia, estabas alimentándote de Dios, pero a la mala, ¿verdad? Después te dijiste, o sea, pude haber hecho lo mismo, pero de otra manera, y a lo mejor la gente que sí está así, que se da ese privilegio, ese lujo de elegir quién sirve y quién no, o sea, malamente hace eso. Y aleja gente, pero a lo mejor también ellos, pues, de cierta manera, van a tener su encuentro. Y a lo mejor también, de cierta
Sí,
manera, pues,
también.
crecen espiritualmente, ¿no?
Eso a mí también se me hace muy importante, bueno, si me permite
Sí,
interrumpir
sí, sí.
tantito, Porque precisamente al fin de semana fui a dar un tema a la Santísima Trinidad en el que hablaba sobre el inicio de mi vida, que conté también parte de eso, de cuando era emo, todo ese show y sentía el rechazo. Obviamente yo también rechacé sin quererlo realmente. Hice que rechazar mucha gente dentro de la iglesia por mis comentarios, por mi soberbia, por todas esas situaciones. Pero yo siento que lo más importante de un grupo de jóvenes, de un grupo de adolescentes, puede sonar un poquito extremo o tal vez sí como que controversial, pero más que el conocer a Dios, es el devolverle la dignidad humana a las personas que están entrando ahí. Porque la mayoría de los chavitos que van a los grupos de jóvenes o de adolescentes van porque la sociedad los ha tratado tal vez del nabo y no se han sentido partes de algo. Entonces van ahí a querer sentirse parte de algo y de repente muchos de nosotros les cerramos también las puertas de ahí. Entonces yo siento que es la principal función de un grupo de jóvenes. Pueden decirme, es que mi grupo de jóvenes se dedica a evangelizar, no sé qué, a que tenga un encuentro con Dios y no sé qué. Para mí es como que eso es genérico. Eso es como que genérico, lo que todos quieren, lo que todos dicen. Pero lo más importante es devolverles la dignidad humana, devolverles las ganas de platicar lo que su corazón trae a esos chavos, de sentirse queridos, de sentirse escuchados, así como este chavo lo hizo conmigo, que yo era emo y él le valió a él y empezó a dedicarme tiempo. Así yo siento que eso es, debe y ser lo principal para nuestros grupos de jóvenes y adolescentes. Obviamente, ya en el transcurso que se va dando la dignidad humana, también el crecimiento para que conozcan a Dios, que se interioricen, que conozcan a sus hermanos y que convivan. Totalmente de acuerdo, pero ese es el pináculo y lo como que lo más la parte inicial que yo considero que debe ser lo más importante.
Así es. Digo, ya lo dijiste al final, pero más ahí como que reafirmando esa parte, ¿qué hubiera sido de Daniel si hubiera conocido a Dios?
La neta, así ya me hubiera suicidado. Y fácil, la neta.
Digo, es que, o sea, a lo mejor la gente que nos está viendo ahorita no conoce qué eran los emos antes, pero era gente que, pues, como ahorita tú decías, se vestía así en negro y se deprimían con cara deprimido siempre y pensando a lo mejor en cosas, pues siempre, siempre con las ganas de estar solos, estar apartados y que nadie los molestara, así como tú estabas, así como que pues nadie me molesta y nadie se acerca a mí, qué padre. Y pues es cierto, o sea, a lo mejor esa parte te hubiera orillado, como tú lo decías, de que la depresión no respeta nada y le vale con quién estés o lo que hayas hecho en tu vida, si te ataca y te ataca y olvídate de lo que has hecho bien, ¿no? O sea, eres de lo peor y te hace pensarlo mal.
Sí.
Y pues sí, realmente es a lo mejor lo más obvio, por así decirlo, que a lo mejor ya te hubieras suicidado.
Y también aunado un poquito a eso, a cualquier persona que nos pueda estar viendo, que la neta ahorita está más fácil, bueno, es más sencillo, perdón, que nos dé la depresión por todo lo que ya la conllevó la pandemia, pero es algo que yo aprendí durante todo mi proceso de depresión, que fueron, como les decía, como 8 años, es el hecho de que yo no sentía que valiera la pena lo que yo tenía que decir para alguien más y por eso me lo quedaba dentro de mí y eso es lo que principalmente hacía la depresión en mí, de que es que para qué lo cuentas, nadie te va a pelar, tienen otras cosas que hacer. Y la neta, para las personas también que nos están viendo, hay muchísimas personas que están ansiosos, por ejemplo, y como yo, porque pues yo he estado también en depresión, tengo que también puede ser Jorge, muchas personas dentro de la iglesia estamos sumamente ansiosos de escuchar las cosas que otras personas han estado viviendo, han estado sintiendo. Y eso yo siempre lo digo en mis temas, en mis predicaciones. Si quieren platicar conmigo ahorita fuera de, vamos a darle. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo que se siente no tener a nadie con quien hacerlo. Entonces, es lo más importante para querer salir de eso. Sacar un poquito de las cosas que estamos sintiendo y no sentirnos así. El hecho de decir, es que no merezco que me escuchen, no merezco estas cosas. Esas son mentiras de la depresión, mentiras del maligno. Entonces, yo les recomiendo, como alguien que lo vivió a carne propia, tengan a una persona a cual, sea que sea, hasta si quieren, como yo en sus inicios, a mi conejo, cualquier cosa, contarles algunas situaciones. Obviamente es mejor si es humano y te puede dar aliento, palabras de aliento, un abrazo, cualquier cosa, pero tener una persona con la cual tú puedas sacar tu corazón. Eso se me hace que es lo más importante para empezar ese proceso de sanación de la depresión.
Sí es. Muchas gracias, Miani. Creo que ya, no sé si nos pasó mucho tiempo, ¿no? Pero gracias. Esperemos el testimonio de Dani les sirva mucho. Si se sienten identificados, lo compartan para que le lleguen a las personas el video. Si sienten que a algún ser querido le puede servir el testimonio de Daniel, también se lo compartan para que de esa manera sepa cómo salir de la situación. Alguien que ya vivió quizá el rechazo, la depresión, supo cómo salir adelante y ahorita está muy, muy entregado a Dios y su vida cambió totalmente. Igualmente, si tienen algún conocido que tenga que contar su testimonio, pásenle su número, su teléfono para hacerlo parte de estos videos, que a fin de cuentas, como siempre lo digo, es la idea de todo salir adelante con el consejo, con la recomendación, con lo que sea, todo salir adelante de esa situación tan difícil, sobre todo ahorita, como decía, de la pandemia, que a veces pues es una situación que está fuera de lo normal y que mucha gente la da presión, nos limita a muchas cosas y a veces no sabemos cómo hacer. Y por eso es parte de estos videos, ¿no? Que salir adelante todos juntos. Obviamente, si tú quieres contar tu testimonio, te mando un mensaje para hacerte parte de estos videos. Y recuerden los grupos al que va Dani San Antonio. Ahí lo vamos a poner en la descripción del video para que si les interesa vayan, grupo de misiones. Si no tienen la oportunidad de ir a la fecha que dijo Daniel, pues ahí le preguntan a él en Facebook o así para que sepan cuándo hay junta de comunidades. Y también igualmente, aprovechando también el recordatorio, él es trabajó en diseño gráfico, él si quieren diseñar alguna lona, algún algo que quieran diseñar, le pregunten a él y es de confianza. Dale, que Dios los siga bendiciendo, nos vemos a la próxima. Gracias.
Hasta luego, Dios los bendice a todos.